Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El Real Madrid, líder, con jugadas polémicas en el Real Sociedad 1-Real Madrid 2, que ahora vamos a escuchar. A falta de 8 jornadas para que termine la Liga, sí está el campeonato. El Real Madrid y el Barça tienen 65 puntos. En Champions el Atlético y el Sevilla con 52. Viene detrás el Getafe con 48. La Real y el Villarreal con 47. Y en descenso, Mallorca 26. Leganés 24. Español 24. Están fuera el Eibar con 29. El Celta con 30. Estos son los goles que ponen al Real Madrid líder.
Ramos amaga, chuta Ramos, gol, 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 ¡gol! ¡Camero! Marcó el Madrid, marcó el Camero. ¡Qué calidad tiene! ¡Benzema!
Igual mano,
¡y gol! ¡Marca Messi en el
Celta! Luis Munilla, relato de lo ocurrido en San Sebastián.
Con James y sin Modric se presentó Zidane en Anoeta y le salió bien, sobre todo porque Vinicius fue el que se gustó. Fue el brasileño el mejor de una primera parte igualada en la que el Madrid poco a poco fue comiendo terreno a la Real. El 0-1 llegó justo tras el descanso, con un penalti de Llorente a Vinicius, discutido por la Real, que transformó Sergio Ramos. Polémica de nuevo en el 67, gol anulado a Januzaj, VAR mediante, por fuera de juego posicional de Merino. Y acto seguido, el 0-2 de Benzema, controlando el balón con el hombro. Lo intentó la Real, que recortó distancias en el 82, con gol de Mikel Merino, pero hasta ahí. Los locales se alejan de la Champions y el Real Madrid es el nuevo líder de la Liga y depende de sí mismo para ser campeón.
Así cuenta Manolo Lama las tres jugadas para la polémica.
Vini se la lleva a trompicones, que recorta de Vini, mira, por hablar, lo que ha fallado. Uy, penalti. Ha pitado penalti. Sí.
Claro.
Ha pitado penalti, por mano o por qué.
No, porque han tocado abajo.
Dice, o sea, que va Januzaj, le va a pegar Januzaj, chuta Januzaj, gol. ¿Ves? Y gol, fuera de juego. De juego. Bueno, llama a Piqué, Paquito.
Es que están fuera de juego el jugador y se ha quitado. Están fuera de juego perfectamente.
Los jugadores le protestan, mano. Ahora tendrá que verla. El colegiado le pide mano de Karim Benzema. Benzema dice que no.
Y esta es la opinión de Courtois sobre el gol anulado a Januzaj.
Porque al final Januzaj, cuando chutó, había tres personas en mi línea. Había Merino, luego otro de la Real, creo, y luego otro nuestra que estaba tapando el tiro y yo no veía nada. Y al final él dice, bueno, puede ser que estaba a 4 o 5 metros, pero si no ves la pelota no te va a dar tiempo de reaccionar y es posición de fuera de juego. Puede ser justo, ¿no? Pero impide verlo. Y lo que él dice, que no sabe si el otro lado se hubiera anulado, pues obviamente, porque es fuera de juego y por eso está el VAR. Así que yo creo que las decisiones hoy son claras.
Vamos a tres puntos con reacciones al arbitraje de Estrada y a lo que se está comentando. Empezamos en San Sebastián. Mauri Diáquez, ¿cómo responde la Real al arbitraje de ayer?
Pues hay mucho cabreo. La Real entiende que todas las decisiones dudosas fueron juzgadas a favor del Madrid, pero la principal queja blanquiazul viene dada por ese gol anulado a Januzaj, que suponía el empate en ese momento de agobio blanquiazul. La versión realista es que Merino no interfiere en la visión de Courtois en el lejano disparo de su compatriota. Así hablaron Porto y Merino al final.
El equipo, la verdad, que se va bastante cabreado. Esas decisiones, incluso dentro del campo, no hemos llegado a entenderlas. Como el gol en fuera de juego, hemos tenido que preguntar porque no sabíamos realmente qué jugador podía ser el que estaba en fuera de juego.
Yo creo que estoy lejos suyo, ¿no? Igual 5 metros de distancia entre él y yo. Tiene tiempo de sobra para ver el balón, es mi opinión. Y bueno, la cosa es que no he dudado ni un segundo en levantar el banderín. No sé si en el otro área habría dudado lo mismo, pero bueno, ha sido el caso. Ha levantado y al final, pues bueno, nos ha perjudicado, por así decirlo.
Y donde también están enfadados es en el vestuario del Barcelona, Elena Condis.
Están indignadísimos con la actuación arbitral en Anoeta. De puertas hacia adentro hablan de escándalo y de vergüenza. Repasadas las acciones polémicas, se quejan de que está mal anulado el gol de Januzaj, que a Casemiro le perdonan la roja, entienden que se puede pitar el penalti a Vinicius y que el gol a Benzema de Benzema es discutible. Hoy públicamente Setién, que siempre ha sido partidario del VAR, ha puesto en duda su correcta utilización. Dice que la diferencia de criterio está generando confusión y, sin quejarse explícitamente, ha dejado claro que su postura es la misma que Piqué.
Nosotros hay cosas que no podemos controlar. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué no ahora, sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente. Y con respecto al tema del VAR, es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? Uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Y en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿cómo responden a las críticas que llegan a sus arbitrajes?
Bueno, en el club no tienen nada que decir, están al margen de polémicas, respetan, eso sí, todas las opiniones, igual que hacen los jugadores y el cuerpo técnico, están centrados en lo estrictamente deportivo, en trabajar y en preparar cada encuentro como si de una final se tratase, y no se van a desviar de esa línea por mucha polémica que quieran introducir. Eso sí, ayer Zidane dejaba claro que no le gusta que solo se hable.
Lo que me molesta es que al final se habla solo de una cosa, de los árbitros. Pero bueno, la polémica, lo que están diciendo, no lo vamos a controlar. Lo que yo puedo decir es que es siempre lo mismo. Nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Yo creo que es una victoria merecida y ya está.
Fuera de la polémica, un par de preguntas sobre cómo están los equipos. Por ejemplo, en el Real Madrid, ¿cómo terminó Sergio Ramos el encuentro? Miguel Ángel Díaz.
Todo ha quedado en un susto. El capitán tuvo que ser sustituido durante la segunda mitad tras un choque de rodillas con Isaac. Ramos anduvo renqueante por el césped varios minutos con gesto de dolor y tuvo que ser sustituido por Militao. El impacto le afectó solo al nervio y hoy ni siquiera ha necesitado de pruebas radiológicas. En principio va a estar a disposición de Zidane para el partido ante el Mallorca. Por otra parte, Hazard sigue sin pisar el césped. Recordemos que ayer ni siquiera calentó, tenía algo cargada en las piernas después de los dos primeros partidos y Zidane le dio descanso. Casemiro, suspendido, no podrá jugar contra el Mallorca.
El Barcelona juega mañana ya una nueva jornada de Liga, va a recibir al Athletic de Bilbao. Manuel Oliveros, ¿con qué noticias en la convocatoria de Quique Setién?
En relación a Sevilla, vuelve Samuel Umtiti y siguen de baja Sergi Roberto y Frenkie de Jong, y además cambian algunos jugadores del filial. Ha convocado a 24 futbolistas y entre lateral derecho Morer, el central Cuenca y son baja Chumi y Saverio.
En los otros dos partidos del día de ayer, en el domingo, Valencia 2, Osasuna 0, con este golazo de Guedes.
¡Qué jugador de Guedes! ¡Qué golazo! ¡Maradona! ¡Qué jugador! Se ha ido de cuatro futbolistas a trompicones y tropezado los tres primeros, sentando al último dentro del área.
A pesar de la victoria, Rafa Villarejo, se siguen quejando del VAR y los arbitrajes.
Sí, fue un triunfo muy necesitado para un Valencia irregular que ayer ofreció en la primera parte su mejor versión desde el regreso, con un Guedes enchufadísimo y un Rodrigo en plan estilete. Victoria que le permite seguir soñando con los objetivos, pero con poco margen de error. Rodrigo fue otra vez protagonista en el primer gol que anuló el VAR, lo has dicho, de nuevo polémica. El delantero internacional reclama respeto para el Valencia.
Volvemos a caer en el tema del VAR. La verdad que somos los tontos, ¿no? Parece que somos los tontos de la liga. Creo que Valencia merece algo más de respeto y bueno, es lo que opino. Parecemos los tontitos y nada, vamos a ver si de aquí en adelante nos favorece.
Y sorprendente la abultada goleada del Celta sobre el Deportivo a la vez.
¡Vaya golazo! ¡Gol! ¡Samba brasileira en Balaídos! Esto hacía Pereiro mucho tiempo. ¡Buah! Que no lo veíamos. Levanta la cabeza y dice: toma Roberto, donde no la puedas alcanzar de ninguna de las maneras. El balón sale repelido, pero le cae llovido a Rafinha.
Santi Peón, 6-0 para alejarse del descenso.
El Celta, Corro, que disputó ante el Alavés su mejor partido de lo que va de temporada, y no solo por lo abultado del resultado, sino también por el juego y la intensidad mostradas. Un choque que estuvo marcado por la tempranera expulsión de Martín y también por los dos penaltis señalados a favor de los locales. Destacaron Rafinha, Denis Suárez y el estreno de Nolito, que dio una asistencia y que también marcó el andaluz, que después del partido atendió a los compañeros de Movistar para decir, entre otras cosas, que con esta plantilla confía plenamente en la permanencia.
El Celta está 4 puntos por encima del descenso. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa, sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Antes de los dos partidos del día, Juan Antonio Alcalá, tenemos protocolo para la vuelta del público a los estadios.
Protocolo de la Liga que se ha enviado a los 42 clubes de primera y segunda división. El acceso al estadio se hará en 5 grupos de forma escalonada, cada uno con su correspondiente franja horaria. Te puede tocar desde entrar una hora y media antes del partido hasta entrar 15 minutos antes del encuentro para los colectivos más vulnerables. Será, por tanto, entrada escalonada. Obligatorio ir al fútbol con mascarilla, ir con documento nacional de identidad y someterse a un control de temperatura. Si das más de 37,5 grados, directamente no te dejan entrar. Al final del partido, la salida se va a hacer por filas como en el colegio. Primero, la fila de la gente que esté más cerca al terreno de juego, luego la siguiente fila, la segunda, la tercera y así hasta la que esté más alejada, exactamente igual que los escolares en el colegio. La idea de la Liga es que esta maravilla de experiencia empiece en el mes de julio y que pueda haber 3 o 4 jornadas con público en primera y segunda división, pero recuerdo, Corrochano, que el sí o el no definitivo corresponde al Consejo Superior de Deportes.
Por ejemplo, el partido de hoy es sin público, es el Villarreal-Sevilla, es 7º contra 4 a las 7:30. ¿Con qué noticias en el Villarreal, Juan, igual?
Pues que Corrochano busca la cuarta victoria consecutiva tras el parón el conjunto de Calleja, que de ganar se pondría a solo 2 puntos del Sevilla, que ocupa Plaza Champions. Calleja recupera a Pau después de la sanción y tiene la baja de Funes Mori por lesión. Además, van a volver al 11 los Cazorla, Anguisa, Alcácer y Samu Chukwueze.
¿Y con qué noticias en el Sevilla de Lopetegui, Víctor Fernández?
Ni 72 horas han pasado del empate ante el Barcelona, cuando el Sevilla tendrá que encarar otro partido exigente con la Champions en juego. Lopetegui dice que la pelea por esos 2 puestos será dura y al límite. Hoy hará cambios para refrescar. Escudero, Vanega y Gudeli pueden aparecer en el once inicial. Todo indica que el trío Munir, De Jong y Ocampos se mantendrá de inicio. Lopetegui no se queja, pero advierte que hay que adaptarse pronto a este exigente calendario.
Y el otro partido del día es a las 10 de la noche, es el Leganés-Granada, que trae estas noticias, Javier Gómez.
Nueva vida para los de Javier Aguirre, Corro, que volverá a los banquillos tras su expulsión en el Camp Nou. Los pepineros tienen la duda de Siobas y podrían salir con Guerrero y Carrillo en punta, acompañando a su gran esperanza, Óscar Rodríguez. Los de Diego Martínez no podrán contar con Vadillo por una contractura en una de las últimas oportunidades de acercarse a los puestos europeos. El partido a las 10 en Butarque será dirigido por De Burgos Bengoechea.
Otra vuelta por Sevilla para preguntar en el Betis a Andrés Ocaña cómo ha sido la despedida de Rubi, cómo le va la vida a Alexis Trujillo.
Pues tuvo la oportunidad Rubi de despedirse ayer de los jugadores, también abrazos con todo el cuerpo directivo del Real Betis Balompié, que le tenía firmado 3 años, y ya segundo entrenamiento de Alexis, que llega acompañado de Merino y de Tony Doblas para entrenar a los porteros. Hay que decir de todas formas que el Betis busca entrenador para la próxima temporada, que ya contactó con Marcelino y Emery y les han dicho que no, y que suena el nombre de Nenad Yelisa.
El Betis juega este jueves contra el Español. Ahora, partidos de mañana, por ejemplo, el Athletic Bilbao que se mide al Barcelona. José Ángel Peña, ¿qué noticias tiene?
Pues que Gaizka Garitano no podrá contar con Yuri, uno de los futbolistas que más en forma se está mostrando en el regreso a la competición. El lateral zurdo vio el sábado la quinta amarilla y no podrá medirse, como decimos, mañana al Barcelona. Su puesto lo ocupará Valenciaga, que esta temporada solo ha participado en 4 partidos de Liga. El equipo rojiblanco se entrenará esta tarde a partir de las 6:30 antes de viajar a la ciudad condal.
Mañana es el Levante Atlético de Madrid, esta tarde habla Paco López. Y en el Atlético de Madrid, ¿qué noticias tenemos, Antonio Ruiz?
Bueno, tenemos la previsión de que casi casi por obligación el Cholo Simeone va a tener que meter muchos cambios en el 11 de titular, de la misma manera que hizo ante el Valladolid en relación al de Pamplona, que metió 7. Esta tarde a las 4:15 habla el entrenador, el Cholo Simeone, rueda de prensa, y posteriormente el equipo se desplaza hacia la Nucía.
El otro partido de mañana es el Valladolid-Getafe, por la tarde habla Sergio González, entrenador del Valladolid, y en el Getafe, ¿qué ha dicho Bordalás? ¿Qué noticias hay, Gemma Santos?
Bueno, te cuento primero las noticias. Han quedado fuera por lesión Cavaco y Etebo. Timor sí que se ha recuperado y va a poder jugar, y por decisión técnica, atención, Bordalás ha dejado fuera a Daverson y a Kennedy. Los dos terminan cesión el próximo día 30. El míster ha achacado los errores defensivos que están teniendo a despistes debido a esta situación atípica que están viviendo, y ha pedido que nadie olvide que el Getafe es un club modisto. Parece que están obligados a ganar siempre.
Y terminamos con la actualidad en segunda división. Noticias de la jornada que acaba de terminar, Javier Pascual.
La jornada 34 acaba esta noche, Corro, con el derbi asturiano en Gijón a partir de las 10:45. Esta jornada nos dejó el empate del Cádiz en casa ante el Alcorcón, y el segundo, el Zaragoza, cayó 0-2 en casa ante un Almería que se sitúa a 2 puntos por arriba también, en empate del Huesca en Albacete y victoria del Elche ante el Girona. Por abajo, empate a 3 entre el Depor y el Rayo, que deja a los gallegos un punto por encima del descenso, que abre luego tras su derrota ante Las Palmas. Además, empate a 1 entre Málaga y Extremadura. Y noticias de fichaje Corro, porque el Cádiz cierra la llegada de centrocampista Augusto Fernández para la recta final del campeonato.
Enseguida más noticias del deporte en el mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Noticias malas en el tenis, Ángel García. Hay positivos.
Lío a la vista, sí, porque después de jugar esa exhibición en Belgrado organizada por Novak Djokovic, en el que se abrazaron sin ningún tipo de problema, nadie llevaba mascarilla, no había distancia de seguridad e incluso se fueron de juerga a una discoteca, ayer dio positivo Grigor Dimitrov y hoy lo ha dado también el croata Borna Koric. Otros tres jugadores, Marin Cilic, Rublev y Zverev, no han dado positivo, pero van a estar 14 días en cuarentena. Djokovic se ha alargado a su casa, Belgrado todavía no se ha hecho el test, puede haber lío en el regreso del tenis.
Noticias en el baloncesto. Fase final excepcional en Valencia. Vamos primero con lo que pasó en el día de ayer con el grupo del Barcelona, Pilar Casado.
En la jornada 3 del grupo A, un sensacional Buitell, 28 puntos, 19 de ellos en el último cuarto frente al Juventud, dieron a Unicaja la segunda victoria de esta fase en el día en el que Luis Casimiro cumplió 60. Lejos de darse por vencido, Bilbao Basket sumó el primero a costa de un Tenerife que ya no tiene opciones de meterse en semifinales. Semifinales que acaricia ya el Barça después de salir vencedor de un duelo con aire de playoff frente a Baskonia. Más 6 para los de Pešić con un nombre propio, el de Adam Hanga, 15 puntos y mando en plaza para el
Vamos a la Fonteta. Atención, está a punto de empezar la jornada en el grupo del Real Madrid. José Manuel Segarra se la juega hoy el Real Madrid.
Sí, en 7 minutos va a arrancar esa tercera jornada en el grupo B con el San Pablo Burgos, Herbalife Gran Canaria ya calentando sobre el parque de la Fonteta. Podría dejar casi en semis a los castellano leoneses, pero como decías, el plato fuerte del día llegará a las 6:30 de la tarde con el Valencia Basket Real Madrid. En caso de derrota para los de Pablo Laso, podría estar rozando con un pie fuera del torneo extraordinario de la Liga ACB. Recuerdo que a las 9:30 se cerrará el lunes con el Casademón Zaragoza, Moravank Andorra.
Acudimos ahora al Parra Center porque hay una preocupación por el aumento de casos de COVID en Florida. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Parece que no pueden tener una semana tranquila antes de la reanudación de la Liga. El repunte es alarmante. Ya rondan los 100.000 contagios en la península de Florida y en los últimos días se han batido varios récords de nuevos casos. Aunque el principal foco está en Miami, casi 400 kilómetros al sur de donde se situará la burbuja, la preocupación en el seno de la NBA va en aumento, lo que podría desembocar en medidas de aislamiento más severas. En lo deportivo, varios equipos empiezan a reforzarse. Los Clippers ampliarán el contrato de 10 días de Joaquín Noah para contar con él lo que resta de temporada, y los Grizzlies harán lo propio con Anthony Tolliver.
Nos quedan tres noticias, Fórmula 1, ciclismo y gol. Empezamos en la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque hay una iniciativa solidaria para el arranque del Mundial.
Se llama We Race As One, corremos como uno. Esa es la campaña con la que la Fórmula 1 quiere apoyar a todas las causas de moda en el mundo en su regreso a las carreras. Un arco iris con los colores de los 10 equipos de la parrilla en cada monoplaza será el símbolo de su apoyo a los luchadores del COVID, el no al racismo y su apuesta por un deporte más igualitario y diverso. Todo esto el día después de la aparición de Hamilton en una manifestación en Londres con miles de personas, donde se jugó con traer un positivo y abanderó pancarta en mano el movimiento Black Lives Matter.
En ciclismo, Erifrade, tenemos la primera carrera. ¿Quién la ha ganado después de la pandemia?
Primo Roglic. Les ha quedado buena foto a los nacionales de Eslovenia. Roglic, Pogačar, Mohoric en ese orden. El vigente ganador de la Vuelta logró 10 segundos que fueron suficientes en la cima del puerto que ponía final al perfil. En la meta, imágenes de normalidad de la antigua, aglomeraciones de público sin mascarilla.
Y en golf, Quique Iglesias, ¿cómo ha sido el fin de semana de Sergio García?
Muy bueno. El mejor fin de semana del año golfístico fue Quinton Harbour Town, un torneo que ganó Webb Simpson. John Ram no acaba de cogerle el aire al golf post-coronavirus. Quedó más allá del puesto 30.
Bueno, esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Teníamos ganas de decirlo. Volvemos. ¿Y tú? ¿Vuelves? En Gran Plaza 2 queremos que vuelvas como volvemos nosotros, más ilusionados y seguros, implementando las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias, control de aforo y distanciamiento social. Te esperamos. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben, para los muy cafeteros, a partir de las 3:30 continúa este espacio en el 106.3 hasta las 4 de la tarde para contar más detalles de lo ocurrido en la jornada y otras cosas. Antes, Pedro Martín Retopedito, montaje del tiempo de juego, lo que ha ocurrido durante la jornada de ayer después del partido Real Sociedad-Real Madrid y la encuesta que vamos a contarles de qué va. Lo primero es Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
A ver, ¿qué pasa por tu cabeza esta semana?
Oye, que le estamos dando mucho bola al fútbol estos días, evidentemente, porque ha vuelto después de 3 meses parado, pero también ha vuelto el baloncesto.
Hay baloncesto, sí, lo contamos, sí.
Y está muy emocionante también a esta fase final que se están jugando en Valencia.
¿Y qué?
Y entonces, para darle un poco de bolilla al baloncesto, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de los jugadores que está allí concentrado y jugando esta fase final de la Liga ACB.
O sea, un jugador de baloncesto que está en Valencia.
Que está en Valencia, sí, sí, sí. Y vale. para acotarlo bastante, porque claro, son muchos jugadores, digamos que es internacional español.
Es un jugador internacional español. Hay muchos, que con las ventanas hay muchos internacionales,
sí, bueno,
ya.
Pero te quitas unos
cuantos. Hombre, claro, sí, efectivamente. Y los extranjeros que no puedan jugar con la selección española, ¿no?
Por eso, sí. Te quedas prácticamente con el 30%.
O sea, un jugador que está en la Fonteta y que es internacional. Vale, perfecto. Muy bien. Reto de baloncesto para esta semana. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Bien, hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación animada, como siempre, sin discusiones, de Fouto y compañía sobre el partido Real Sociedad-Real Madrid.
Si os queréis tirar hasta las 5 de la mañana hablando que si no es penalti de Vinicius,
impecable,
que si es fuera de juego,
estoy
para
impecable,
eso
Fouto.
Está Estrada
impecable.
Fernández.
Por una
es
vez
que no
si
os dais cuenta
consigo.
Que eso lo interpreta Estrada Fernández y que como
viva
no
Extremadura.
Hay error claro y manifiesto
viva
en ninguna
Mérida.
De las dos decisiones,
viva.
Por eso no entra el VAR en ninguna de ellas dos. Y ya está.
No acabas
es
de
que
entender,
no hay
es que dudamos arbitrar. De Estrada. Lo que tú no acabas de entender es
pues
que dudamos.
Si dudas de Estrada, Emilio, vete a comentar pádel. No estás comentando fútbol, porque entonces estás diciendo que tú estás configurado para que lo gane el equipo.
Que porque lo decida Estrada, no lo es.
Vete a comentar pádel y el resto no te dejas en paz. Claro, ya está,
o sea,
con el fútbol y con la maravilla de liga que tenemos.
No lo es.
O
sea, se puede equivocar el señor Estrada.
Claro, pero es que para eso tenemos
viva
un árbitro, porque si no, no habría árbitro.
Es que ha habido una conjunción
no
astral
que
ha provocado que todos los ingredientes se hayan sumado en la misma
pero
jornada.
Pero mira, por ejemplo, para mí el penaltito, porque es penaltito, sí. Por lo menos es penalti.
Evidentemente.
Claro, a mí por ejemplo, el penalti me parece clarísimo.
Sí, yo creo que el penalti es penalti y que el gol de Benzema gol. Yo lo único que me gustaría es que los árbitros... A mí me parece que lo que ha dicho Fouto, esto es interpretable, pero me gustaría que todas las jugadas se interpretaran igual. O sea,
sí.
Si un jugador salta por delante del balón y el comité de árbitros dice que ese gol es legal porque lo metió el Barça... Hoy ese gol tendría que ser legal.
Que no. Estás hablando de una jugada
Manolo,
de hace dos años. Que no es así, Manolo.
¿Qué más
que
se hace dos años?
Que ya ha cambiado. Que ya ha cambiado. Que no es así.
La rueda es la misma.
Están casi todos de acuerdo en la conversación, salvo Fouto. Oye, que hablando de pádel, que le mandaba a arbitrar pádel a Emilio Pérez de Rozas, va a empezar del 28 de junio al 5 de julio el World Padel Tour en Madrid. Es sin público. Me lo ha mandado esta mañana Javier Valero. Pero es sin público, es una pena, ¿eh? Una gran competición sin público. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
En @deportescope hemos puesto que las dos jugadas más polémicas del Real Sociedad-Real Madrid son el penalti a Vinicius y el gol anulado a Januzaj y preguntamos a nuestros oyentes qué hubiesen hecho ellos. Hemos dado cuatro opciones, penalti y anular el gol, no penalti y dar el gol, penalti y dar el gol y no pitar el penalti y anular el gol. Y de momento el 37% se decanta por penalti y anular el gol.
Penalti a Vinicius y anulado el gol de Januzaj, que fue lo que hizo Estrada. Muy bien, de esto vamos a hablar, como se pueden imaginar, en un instante en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lunes nos acompaña siempre con distancia de seguridad y mascarilla Carlos Miquel, observador internacional. ¿Qué pasa, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Que para ti entonces, que lo de ayer, que tú eres observador internacional, puedes opinar de lo que quieras.
Sí, está muy bien esa posición, la verdad. A ver, yo creo que el árbitro lo hizo bien. Y eso que el gol...
O sea, tres aciertos, ¿no?
Para mí sí. Creo que el gol plantea más dudas, el gol anulado. Pero también es cierto que si el jugador de la Real Sociedad no hace ese amago que hace, pues hubiera sido más fácil que ese gol hubiera subido al marcador.
Claro, claro. Para ti, como observador internacional, penal de Vinicius, no, gol anulado bien a Januzaj, sí, y no mano de Benzema, ¿no?
Y para mí creo que no se pitó un penalti a Marcelo, claro, en la primera parte.
O sea, añades un penalti...
Añado un penalti a Marcelo y una roja de un jugador de la Real Sociedad que le entra en la con la pierna alta por el estómago a Vinicius.
¿Y Casemiro amarilla bien el codazo que dio?
Y yo también le hubiera puesto roja a Casemiro.
Ah, vale, me hubiera puesto roja a Casemiro. Sí. Van saliendo cositas, ¿eh? Bueno, está escuchando Melchor. Hola, Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre. Hola, Melchor. Ruiz.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues si a por vosotros te refieres a mí...
A ti y tu mundo, a ti y tu mundo.
Yo y mi mundo estamos perfectos.
Me parece correcto.
Fíjate, es lunes, primer lunes sin estado de alarma.
Sí. ¿Te ha cambiado la vida en algo o no?
Primer lunes de verano, yo en cuanto sale el sol pues estoy más contento. Eres otro, verano. Sí. Y la normalidad, el Real Madrid líder, en fin, todo normal ya.
Me han enseñado una foto.
Sí.
Tuya.
Mía.
Que estás cultivando muchas cosas en el confinamiento, ¿eh? Cabeza.
Me extraña.
Y el cuerpo, ¿eh? Sí.
¿Fotos de dónde ha salido?
No sé.
Tú bueno, el cuerpo y... No, estoy haciendo más o menos lo mismo de siempre.
Sí, con un poquito más de
con un poquito más de tranquilidad y normalidad.
Más de profusión, diría yo, ¿no? Estás cincelando. No,
con más tiempo, más tranquilidad.
Más tranquilidad. Poniendo más en el detalle, ¿no?
Sí, te da tiempo a centrarte más en las cosas, ¿no?
Vale, a ver en qué está centrado, qué es estar. Guillo, que no la Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
A todos.
Bueno, pues aquí estamos para escucharte. Te he leído porque yo creo que debe haber habido un fallo en los tuits que has puesto, que ahora hay que pagar para leer todas las noticias del mundo, pero debe haber habido un fallo y... Porque no tengo premio, no me he hecho premio todavía.
¿Y se ha podido leer?
Y lo he leído. Sí, he leído entero las notas que has puesto.
Bueno, a lo mejor es que el mundo ha levantado un poco la mano.
No, porque es que luego he vuelto y ya estaba cerrado. Ha sido un fogonazo. O sea, pues, he aprovechado, lo he leído y ya cuando he vuelto...
No, en el fondo es que te hemos autorizado a ti.
Efectivamente. Bueno, has puesto un sobresaliente a la Liga, ¿no?
Sí, bueno, el formato que tenemos con El Mundo los lunes hay que ponerse cuatro notas y no me parece que nadie esté de sobresaliente, porque lo que digo también es que Madrid y Barça, por olvidarnos un poco de la polémica arbitral, que luego hablaremos de ella, me imagino, pero que es muy complicado ganar todos los partidos, mantener el ritmo de tensión, no tener lesionados, no tener sancionados, y por lo tanto lo que creo que debemos quedarnos a nivel futbolístico es que tenemos una pelea muy bonita, muy emocionante, por lo menos, sin demasiada calidad futbolística, porque yo a Madrid y Barça los veo lejos de su mejor nivel, pero sí que está emocionante, ¿no? La Liga, 8 jornadas del final con los dos candidatos empatados a punto.
Empatados a punto, sí señor, con el golazo a favor del Real Madrid. ¿Está Siro López? Hola, Siro.
Hola, ¿cómo estamos, Corro?
¿Qué estás cultivando tú? ¿Qué estás cultivando?
El tomate, yo estoy... El tomate, intenté, ¿no? El año pasado, ahora te lo digo en serio, intenté, compré ahí en una de esas tiendas de horticultura y con todo esto, unas tomateras, porque me encanta el tomate que sabe a tomate.
Sí.
Y nada.
Pues sabes que ayer, no fui capaz, esto es casualidad, ayer viendo una serie, hablaban de que, porque les daban jardinería, no eran presos, pero casi, y le daban jardinería y lo primero que tenían es tomate, porque eso no hay nadie que lo estropee, la claro, tomatera.
Pues chico, pues yo lo estropeo. No, sí, y compré de distintas, sí, no marcas, pero distintas clases de tomate, nada. De
todos, y no hay manera, ¿no?
Nada, ni
para... Oye, dejadme decir unas cosas y ahora vamos con la polémica, meto una publi y vamos con la polémica, por recordar que ha terminado una jornada y por si la gente se pierde mucho, en esta jornada en Madrid, Mallorca 1, Leganés 1, Getafe 1, Eibar 1, Atlético de Madrid 1, Valladolid 0 y Real Sociedad 1, Real Madrid 2. En segunda, vaya partido en La Coruña, Depor 3, Rayo 3, iba a 0-2 el Rayo y terminó empatando a 3 en la última jugada en un penalti que marcó Mario Suárez. Séptimo, está a un punto del Girona, que es sexto. Cádiz 1, Alcorcón 1, está a 4 de la promoción. el Alcorcón, y Fuenlabrada 2-Numancia 0. Está a 4 el Fuenlabrada también de la promoción. Mañana la Liga 7:30, Levante Atlético de Madrid. Mañana Valladolid, Getafe 7:30. El miércoles a las 10, Real Madrid Mallorca. Y hoy ya Leganés Granada a las 10 de la noche, Leganés tratando de salvarse. Esta semana, la pelea por la Liga. Real Madrid Mallorca y Barça Athletic. Y al final de la semana, Español Real Madrid y Celta Barça. Han puesto los horarios ya de las dos siguientes jornadas. Por ejemplo, el martes 30 hay un Barça Atlético de Madrid. Y el jueves hay un Real Madrid Getafe. Y atención, jornada 34, el Real Madrid va a jugar por delante del Barcelona. Va a jugar el Real Madrid en Bilbao a las 2 de la tarde. Juega el jueves a las 10, el domingo a las 2. Lo digo porque algo dirán. Atleti Bilbao Real Madrid. Y a las 10 de la noche Villarreal Barça. El Barça 5 días de descanso. El Madrid no llega a 79 horas. Bueno, y en baloncesto, Siro, estamos muy pendientes de lo que pase hoy. Cuidado, ¿eh? Sí, cuidado, sí.
Puede pasar de todo incluso. ¿Sí? O sea, quiero decir que es que se puede producir hasta un cuádruple empate. Porque Gran Canaria sigue con opciones después de ganar ayer y tal. Yo creo que dependiendo del partido de hoy, si el Madrid ganara a Valencia, puede pasar muchas cosas.
Lo peor para el Madrid es que San Pablo le gane a Gran Canaria, que van 6-3 ahora mismo ganando Gran Canaria, y que él pierda con Valencia. Está casi fuera si pasa eso.
Sí,
¿no?
Entonces sí. Vale. Entonces sí,
venga, una pausa y vamos con el lío de San Sebastián.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Teníamos ganas de decirlo. Volvemos. ¿Y tú? ¿Vuelves? En Gran Plaza 2 queremos que vuelvas como volvemos nosotros, más ilusionados y seguros, implementando las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias, control de aforo y distanciamiento social. Te esperamos. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Esta crisis no es solo sanitaria, es también social. Miles de familias en España no pueden comer todos los días o recibir las clases del colegio online. Desde Acción contra el Hambre, les ayudamos en su compra mensual y les damos apoyo para conectarse a Internet. Te necesitamos. Envía un SMS con la palabra ayuda al 28010 por 1,20€ o entra en accioncontraelhambre.org.
Con un surtido de San Juan, brindando con un buen jamón.
Es el surtido San Juan de tujamondirecto.com. 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Proteger a nuestros mayores está al alcance de nuestra mano.
Y a nuestros vecinos, y a nuestros amigos y familiares.
Es fácil. Mantén la distancia social. Usa mascarilla siempre en espacios públicos. No te la quites cuando mantengas una conversación.
Y nunca la tires al suelo.
Madrid, en manos de todos. Ayuntamiento de Madrid.
Os pido concesión y concisión. Que tengo poco tiempo.
Concedido.
Melchor, ¿Ramos está para Mallorca?
Al final no ha necesitado ni pruebas. Se ha quedado, como suponían ayer, en un golpe en esa rodilla izquierda, en un choque. Un poquito tocado el nervio. Mañana decidirán si le dan descanso o no, pero no tiene nada importante.
Hazard
no fue titular y fue una de las sorpresas ayer en el 11 que no apareciese el belga, pero es que venía un poquito cargado de piernas. Recordemos que le operaron el 5 de marzo, que había jugado 60 y pocos minutos el primer partido, 80 el segundo. Bueno, decidieron darle descanso y ha trabajado al margen, lo ha hecho en el interior de las instalaciones. No tiene nada grave, pero está un poquito sobrecargado.
Casemiro baja para este partido contra el Mallorca, 5 amarillas.
Exacto.
Ayer la gran sorpresa es James en la alineación, que al no poder jugar Hazard y Asensio no darle desde el principio el partido, pues metió a James desapercibido, digamos, ¿no? Siro, Guille y Melchor, desapercibido James.
No podía ser de otra forma.
Claro, sí. Es muy difícil.
Antes de
sobre
empezar,
todo cuando le tiran en banda, ¿no? Ahí claro. pierde mucho. Claro. James es un jugador que tiene que tener libertad, que puede jugar por detrás del punta, con libertad de movimientos, con casi libertad para no trabajar en aspecto defensivo, sino tácticamente. Y cuando te limitan, te ponen una zona, en una banda donde baja tu rendimiento, pues eso evidentemente, si a eso sumas que la primera parte fue un poquito más espesa, tanto del Real Madrid como de la Real Sociedad, pues no estuvo a la altura del mejor James o de la mejor versión de James.
El mejor Vinicius, ¿no, Guille?
Con diferencia, sí. Sí, porque sigue sin elegir bien, a lo mejor, incluso en la jugada del penalti él hubiera podido tirar antes, comete penalti porque él abre la pierna, duda en el remate, pero es que encara, y eso en este Madrid actual es oro, un jugador que desequilibra y que obliga a la defensa rival a retroceder continuamente.
Hay veces que va tan rápido que cuando llega a la línea de fondo todavía no ha llegado un delantero del Madrid para rematar. Va tan rápido, tiene tal velocidad y conducción de balón que cuando llega... Le falta eso, es pararse un momento y ver si viene alguien para darle el balón.
Pero fíjate que estamos que habla de que el Madrid no jugó bien, sobre todo la primera parte. La primera parte yo creo que el Madrid no jugó nada bien. Pero destacamos a Vinicius, que si analizamos un poco la actuación de Vinicius, en unos contra unos, yo no recuerdo que se fuera de nadie. O sea, sí que se fue por velocidad. O sea, cuando le metieron balón en banda, por ejemplo, balones largos, sí que se iba. Pero aquello de encarar y irse, yo creo que...
Bueno, quizá esta jugada del penalti, ¿no? Esta jugada del penalti sí desborda un poco
sí,
más, ¿no?
Sí, pero yo no sé...
Sí, te entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Sí,
¿sabes? O sea, de encarar, ¿eh? De ponerte... De, por sí, velocidad sí
regateador,
se llevó.
Un regateador. Pero,
claro.
Ciro,
claro.
Es mérito que un chico tan joven sí, sí, sea tan descarado, tan vertical, que la pida una y otra vez.
Sí, sí, de cartulina. Claro. Y que ayuda en defensa también, que es un chico que es muy generoso en el esfuerzo.
Ha mejorado mucho.
Que hay que valorarlo.
Ha mejorado mucho ese aspecto. Cargó de cartulinas a varios defensores de esa zona. Provocó el penalti que habría el marcador.
No.
En definitiva, claro. Yo quiero un chico que lo intente una y otra vez, a pesar de que sigue negado de cara a puerta, pero es muy importante.
Si compite con Hazard, yo creo que Hazard obviamente aporta más, pero es que las alternativas en el ataque son Bale, Rodrigo, Lucas Vázquez y Vinicius está ahora mismo por delante de todos.
Sí, la otra, Guille, es Asensio, pero parece no estar, ¿no? Si Asensio le consideras como jugador de ataque en esa zona. Bueno,
cuando esté bien Asensio está por delante de Vinicius, pero tiene que estarlo y le va a costar tiempo.
Bueno, la polémica de lo que pitó Estrada, ¿estáis en desacuerdo con algo o parece que acertó en todo?
Yo estoy con Carlos Miquel y con Quique Setién, en el que lo vio todo lo que sucedió en Anoeta, lo vio todo el mundo. El Real Madrid fue merecedor de la victoria.
Vale, pero escucha, decime esto, que no tengo mucho tiempo.
Yo la única jugada que podría
para mí,
tener
todas correctas
duda,
e incluso estoy con el penalti a Marcelo que le desestabilizan cuando justo va a disparar.
Vale,
yo la única jugada que podría que si es en contra me haría pensar es la del penalti de Vinicius. Yo la del fuera de juego es un fuera de juego posicional que está delante del portero, que está 4 metros por delante, bueno, sí, pero le sigue tapando la visión. Y la del penalti,
le tocan por detrás, o sea, cuando va a disparar.
Ya, pero que no, yo en la sensación del directo e incluso en la repetición, yo he visto penaltis más claros que no se han pitado a favor del Madrid, que no se han pitado a favor del Madrid.
¿Y Guille, para ti?
Pues son jugadas muy difíciles, muy grises, así que entiendo las dos posturas. Creo que es roja Casemiro, sinceramente, creo que ese codazo en la cara tenía que haber sido castigado. Y la jugada que me ofrece más dudas de las tres es la mano de Benzema, por cómo cae el balón, por cómo cae muerto.
No, yo eso no.
Pero pues bueno, cómo
esa la veo muy clara.
Cómo es el fútbol que cada uno tiene dudas en una jugada.
Claro, pero yo creo que Gordo, lo que dice esto es que efectivamente no son jugadas claras. Entonces, quien habla de robo, de escándalo, no hay lugar a esos términos. Claro. Porque son jugadas que dependen de la interpretación de un árbitro y donde además el VAR no puede entrar. Porque en teoría el VAR solo entra en casos de errores manifiestos. Y si el árbitro ve A o B, no es error manifiesto, porque son jugadas muy dudosas, incluso viendo 10 repeticiones.
Perdóname un segundo, Melchor. Siro, tú que conoces el patio en Barcelona, esto ya de aquí al final, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que encendió la mecha para tapar un poco también pues el empate con el Sevilla, Gerard Piqué, y a partir, yo estoy en WhatsApp de gente pues que había estudiado conmigo y tal, y vamos, están todos...
O sea, esto casi es como...
Rubatori, no sé qué...
Es casi como la política, aquí nadie convence a nadie, o sea,
nadie.
Que está posicionado en un lado nadie le va a convencer del otro, y en Barcelona es evidente que se va sembrando un poco, ¿no? Esto que dijo Piqué el otro día el viernes, pues va sembrando, claro, si tú escuchas a Piqué, eres del Barça, o antimadrid, y ves el partido, pues tiene razón Piqué.
También te digo que hay mucha gente crítica que además de decir, oye, pues que igual, que tal, que han podido ayudar al Madrid en alguna jugada y tal, también hay, yo te digo que la mayoría también es crítica con el juego del equipo y que si se escapa esta liga no va a ser por la actuación del VAR o no, sino
dices del Barça, ¿no? Dices del Barça, del Barça dices, ¿no?
Sí, sí, gente del Barça, mucha gente, los mismos que, pero incluso te diría que los mismos que critican lo de ayer, de que joder, es que al Madrid le han ayudado y tal, pero el siguiente análisis que hacen, pero nosotros contra el Sevilla teníamos que haber ganado, nosotros estamos jugando mal desde hace unos meses, o sea, esos mismos también son críticos con el equipo.
Una pregunta rápida, de estos 4 partidos del Barça y del Madrid, ¿dónde veis que se puede fallar? El Madrid tiene Mallorca, Español, Getafe y Athletic de Bilbao. San Mamés y tiene Cornellà del Prat. Y el Barça tiene Athletic de Bilbao, Balaídos, Camp Nou Atlético de Madrid y el Madrigal contra el Villarreal. De los 4, ¿veis algún fallo de los dos en algún
en
sitio?
La última. Yo antes de empezar este miniciclo de partidos dije que las dos jornadas clave eran esta que acaba de pasar, que los dos tenían salidas difíciles, y la cuarta que tú has dicho.
Villarreal-Barça y Atleti-Bilbao-Real Madrid.
Y el Madrid-Bilbao. Pero es verdad también que con tal acumulación de partidos, lesiones, etcétera, pueden pinchar en cualquier sitio porque no son equipos fiables ninguno de los dos.
Yo creo que el calendario es más favorable para el Madrid, que tiene mejor calendario, aunque eso a veces no sirve de mucho. Y yo creo que el Barça, el Madrid puede pinchar con el Athletic Club de Bilbao, pero también creo que el Barça puede pinchar con el Athletic Club de Bilbao y con el Atlético de Madrid, al igual que el Villarreal. Por eso digo que yo creo que el calendario es bastante peor o es un poco más beneficioso para el Madrid.
Vale. Ningún madridista se cambiaría el calendario.
Claro,
en el Madrid, ¿verdad? Cuidado con ese partido ante el Atlético de Bilbao y el Villarreal, que es un equipo siempre complicado.
No, y el Getafe, sí, problemas cuatro, te puede crear todos, ¿no?
Sí, bueno, digo a priori.
A priori.
Las cuatro primeras jornadas que tiene por delante el Barça, tanto el Atlético de Bilbao, el Celta, cuidado con el Celta, el Atlético de Madrid y el Villarreal. Esas cuatro.
Lo vamos a ir contando. Recuerdo, en la jornada 34 cambia el turno, el Madrid por delante del Barça, jugando a las 2 de la tarde contra el Atleti en San Mamés, y el Barça jugando en el Madrid contra el Barcelona. Es un buen partido, sí, el Villarreal-Barcelona es un buen partido, tiene razón.
Pero descansando muchas menos horas el Madrid.
Sí, señor, sí, ya lo he dicho ya antes. 5 días tiene el Barcelona y el Madrid nos llega a 72 entre esas jornadas. Un abrazo a los tres, como siempre, extraordinarios. Un
abrazo, Corro.
Adiós, Ciro, adiós, Guille, adiós, Melchor. Bueno, juega hoy el Leganés. ¿Cómo estará Santi Duque? Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
¿Qué pasa, Corro? Buenas tardes.
¿Cómo te va la vida?
Pues bien, bien. Porque
la vida bien, ¿no? El fútbol regular.
La niña cumple hoy un mes.
Y ¿un hemos mes?
Conseguido hemos conseguido mantener vivos a los dos mayores y a la niña. Y nosotros, con lo cual el éxito es total.
¿Habéis hecho cumple mes o no?
No.
No, esas cosas no. Oye, te vengo siguiendo en Twitter, por supuesto.
Claro, positivo.
O sea, no, son casi como onomatopeyas, exclamaciones. Ficha, claro. Ficha el Celta, ¿no? Y te digo, vamos. Sí. O sea, no dice lo que ha pasado, pero dice, no me digas. Le metes 6-0 el Celta al Deportivo. Vamos, no fastidies. No dejas de sorprenderte, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que ahora mismo la cosa está muy, 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 muy difícil. Yo creo, fíjate, estabais hablando ahora de las jornadas claves para el Real Madrid y para el Barça. Yo creo, Corro, que las jornadas claves para el Leganés son estas dos que vienen. Recibe al Granada y va a Pamplona contra Osasuna. Y tanto Celta como Mallorca, como Español, como Eibar tienen dos jornadas muy complicadas. Si el Lega, no digo que neutralice totalmente la ventaja, porque son 5 y 6 puntos, pero si se pone a tiro de 1 o 2, luego va a Cornellá contra el Español y a Ipurúa contra el Eibar, dos partidos fuera de casa que son, pues fíjate, ahora mismo un auténtico marrón. Si no es capaz de ganar al Granada esta noche, y desde luego, si no es capaz de puntuar por lo menos en Pamplona, lo tiene muy muy difícil, porque tú puedes esperar favores de los demás, como ayer de Asier Garitano con el Alavés, que al final no llegó ese favor, llegó el set para el Celta, pero lo que tienes que hacer tú es puntuar, y ya no te valen empatitos, ¿no? El otro día el empate está bien, porque al final el Mallorca arriba al directo y metes el golazo de Oscar y te vienes un poco arriba, pero al Lega no le va a llegar, está clarísimo, ¿no? Le preguntaba a Pedrito que dónde va a estar la salvación, y me decía que no se fiaba ni de Celta ni de Eibar, y que la podían poner por encima de los 38 puntos, es que para eso el Leganés tiene que sumar 14 de 24.
El Lega está ahora a 5 de la salvación que marca el Eibar con 29 puntos. ¿Alguna noticia para hoy que tengas muy clara de la alineación de Aguirre?
Está haciendo probaturas. Yo creo que está intentando dar con el 11 con el que vaya a pelear por la salvación. Vamos a ver, porque a lo mejor mete dos delanteros, o los dos que tiene, a Guerrero y a Carrillo. A ver qué pasa con Asale, Corro, que a mí no me disgustó el otro día en
Está bien,
en
Mallorca. Sí, a mí me gusta también, sí.
Y aquí todos en manos, bueno, mejor dicho, en pies de Don Oscar Rodríguez. Es que no nos
queda
otra. Pedazo
de futbolista.
No nos queda otra.
Termina cesión del Madrid, ¿no?
Sí, eso es la segunda temporada en el Leganés. Y imagínate, suena para un montón de equipos. Habría que mirarlo, habría que preguntarle a Peter. Corro, no sé cuántos mediocentros de la liga llevan 9 goles.
No, es una pasada.
Un equipo como el nuestro.
El gol del otro día, o sea, el pie que tiene Oscar es comparable a los mejores pies de Primera División. Oye, un abrazo, suerte para esta noche.
Gracias, Corro.
Hasta luego, te escucho en el tiempo de juego. Y el Atlético de Madrid juega mañana en La Nucía. Le va muy bien la vida al Atlético de Madrid. Ha vuelto muy bien, 7 de 9, colocado ya tercero en la Liga. Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal de nuevo?
Bueno, La Nucía, 7 y media contra el Levante mañana. ¿Ya se han ido o se van esta tarde?
Esta tarde, porque primero vamos a tener una rueda de prensa telemática con Simeone ya en breve, en 20 minutos.
Sí.
Está previsto 25 y cuarto, a las 4 y cuarto está prevista esa rueda de prensa. Vamos a ver qué nos cuenta el Cholo. La verdad es que como todo va tan deprisa, se sucede en la rueda de prensa sin mucha capacidad de poder contar.
De análisis, ¿verdad?
De mucho nuevo, porque ya hablas antes del partido, hablas después del partido, a los dos días vuelves a hablar antes del partido, vuelves a hablar después del partido.
Bueno, vamos a ver los cambios, porque es evidente que el Cholo sí está moviendo la plantilla, o sea, la está moviendo.
Y lo está moviendo ya no por una razón técnica, lo está moviendo porque entiende que es la única manera de que el poco descanso que hay entre partidos no acabe provocando lesiones de jugadores importantes. Metió 7 en el 11 frente al Valladolid y venía a ganar 0-5 a Osasuna. Mira, acaban de salir los horarios, no sé si lo habéis dado.
Sí, el del Barça, Atlético Madrid, sí.
Sí, ese sí, pero acaba de salir el siguiente, que es la siguiente jornada, sí. Atleti-Mallorca, viernes 3 de julio a las 10. En el Metropolitano. Bueno, te decía que va a haber muchos cambios, que prácticamente es una lotería acertar con el 11, porque yo creo que hace el mismo Cholo, hace una prueba antes del partido y luego lo mete, ¿no? Así que, bueno, lo que está claro es que se ha enchufado el Atleti, que los que estaban delante de él cuando regresamos a este fútbol están fallando, y han fallado, y eso ha servido para que el Atleti con 7 de 9 se haya colocado.
Sí, sí, está en una posición francamente buena. Bueno, mañana comentamos más cosas de este partido Levante Atlético Madrid. Un abrazo, Antonio.
Vale,
nos queda el Geta, que mañana juega también en Valladolid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Anima a tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
¡Ya está aquí! ¡Ha vuelto! ¡Por fin!
Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
¿Y qué descuentos? La mayor bajada de precios de la historia. No te lo pierdas.
Solo hasta el 30 de junio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
El Rincón de Esteban, un imprescindible de la cocina tradicional en Madrid, abre de nuevo el día 22 de junio para todos sus clientes y amigos bajo todas las medidas de seguridad para ofrecer su cocina clásica y su selecta bodega en Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados. Reservas en el 91-429-9289 y elrincondesteban.com. Tu rincón de siempre.
Desde Grupo Sercon te ayudamos a reactivar tu actividad. Desinfección de empresas y comunidades de propietarios. Instalación de cámaras térmicas y control de accesos anti-COVID. Realizamos un estudio sin coste de tus necesidades. Grupo Sercon. Vigilantes de seguridad, conserjes, personal de limpieza. A tu lado desde 1998. 91-528-6822. Grupo Sercon.com.
Acaba de tuitear Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid, que ha sido operada recientemente de un tumor cerebral. Era lógico que dijera esto. Dice, como bien sabido, tendré que someterme a un tratamiento durante varios meses. Eso implica apartarme del fútbol durante un tiempo. Pues mucha suerte en este periodo para Virginia, que vuelva cuanto antes. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos,
ver,
buenas tardes.
Del Getafe para el partido de mañana contra el Valladolid, después de una racha muy mala, 2 puntos de 9. ¿Qué noticias tiene el equipo?
Sobre todo en la convocatoria, son 21 los que van a viajar mañana a Valladolid, se quedan fuera por lesión Cavaco y Etebo. Timor sí que se ha recuperado. Recuerdo que en el partido frente al Eibar, tanto Etebo como Timor tuvieron que pedir el cambio. Timor se ha recuperado de ese golpe y Etebo tiene unas molestias musculares que le impiden estar mañana en Pucela. Pero lo que más llama la atención es a quién ha dejado fuera por decisión técnica. No van a viajar a Valladolid ni Daverson ni Kennedy. Los dos terminan cesión el próximo día 30 de este mes de junio. En el caso de Kennedy, ya contamos en su día en Antena que se quedara Kennedy en el Getafe era absolutamente inviable por el pastizal que pedía el Chelsea, y que se quedara Daverson también era muy complicado porque el Geta tenía una opción de compra obligatoria de 5,5 millones el próximo día 30 si se cumplían tres requisitos: que Daverson jugara al menos el 60% de los partidos, que el equipo se metiera en Europa y que él marcara al menos 9 goles. Bueno, Daverson parece que de petición expresa de Bordalás en el mercado de invierno, ahora ha cambiado mucho la película, y cuento que tanto él como Kennedy se han quedado fuera de la lista. De la rueda de prensa te voy a destacar la comparación que ha hecho Bordalás con esto de jugar sin público, que dice que está afectando y mucho, no solamente al Getafe sino al resto de equipos, que es lo mismo que si Alejandro Sanz tuviera que dar un concierto sin gente, pues que daría todo lo que tiene, pero que no sería lo mismo y también ha pedido un poquito de comprensión con los errores que está teniendo su equipo. Y tenemos un sonido por ahí en el que nos pide Bordalás, por favor, que recordemos todos que el Getafe es un club humilde y que no está obligado a ganar todos los partidos como parece.
No hay que obviar que el Getafe es un equipo que lleva con esta 3 temporadas peleando por estar en los puestos de arriba de la clasificación. No hay que olvidar que somos un equipo modesto y muchas veces me da la sensación de que la gente se olvida. Ella nos compara o nos etiqueta con un equipo grande.
Pues tienes razón, hombre. Mañana 7:30 en Valladolid, lo contaremos. Gemma, un beso, gracias.
Beso grande.
Hasta luego, venga, el baloncesto. Primero tengo 2 minutos y medio a repartir entre Segarra y Pilar Casado. Primero situar cómo está la cosa en la Fonteta Segarra. Hola Segarra, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Corrochano, muy buenas.
Muy importante porque el Real Madrid, después de perder contra San Pablo, se ha puesto en una situación delicada. Está jugando Gran Canaria contra San Pablo. Al Madrid no le va bien que gane San Pablo. ¿Cómo va el partido?
Pues ganando San Pablo. Está ganando San Pablo Burgos en un partido muy igualado, es verdad. Estamos ya en el segundo cuarto, recién iniciado. Y están ganando los burgaleses por 3 puntos. Herbalife Gran Canaria, 21-24. Es verdad que con ataque para el equipo de Fotis Katsikaris.
Y luego viene el partido entre el Valencia y el Real Madrid. Pilar Casado, ¿qué tal, Pilar?
Buenas tardes a todos.
Situación comprometida para el Madrid, ¿eh?
Sí, porque como dices, si gana Burgos y el Real Madrid perdiera contra Valencia, tiene un pie fuera. Es así. Hay que recordarle a los oyentes que el criterio de desempate, siempre y cuando el empate sea victorias solo entre dos equipos, es el resultado entre ellos. Luego ya, si fuera múltiple, el primero entre ellos, luego habría que mirar básquet average general, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento, el Madrid está apurando para ver si vuelve a hacer cambios o no en el extracomunitario. Recordemos, en el primer partido jugó Trace Hopkins, en el segundo metió a Jordan Mickey y además a Ousmane Garuba. Ousmane Garuba no ocupa plaza de altas y bajas, hay que recordarlo, y de que es el único de los extracomunitarios que de momento se ha mantenido siempre entre los 12 que ha elegido Pablo Lasso. Enfrente, pues un Valencia que siempre son calentitos, aunque esta vez no hay público en la Fonteta. Y de ese Valencia y de lo que se conocen y de lo que tiene delante de sí el Real Madrid a partir de las 6:30, habla el Facu Campazzo.
Sin lugar a dudas. Son 3 finales, pero tampoco tenemos que pensar más allá del partido con Valencia. Creo que es nuestro primer objetivo, jugarlo como una final. Valencia es un equipo de grandísimo nivel. Nos conocemos más que bien a ellos, ellos a nosotros. Así que nada, creo que hay que imponer nuestro ritmo, jugar de esa manera para poder conseguir nuestra segunda victoria en este torneo.
En 20 segundos, Segarra, pronóstico para este partido que estás viendo y el siguiente. ¿Quién gana?
Aquí gana Burgos y después sí. Gana Valencia.
¿Y para ti, Pilar?
De este no lo sé, el siguiente gana el Madrid.
Vale, oye, que pases buena tarde, noche. ¿Te llevas tartera o algo, Segarra, o qué?
Hombre, claro.
Sí, sí, que pases sí, una sí. Tarde fantástica, ¿eh? Llegas a tu casa a las 12.
Inmejorable.
Y pico, inmejorable, para quien le guste el baloncesto, desde luego. Bueno, luego lo contáis a partir de las 8:30, por supuesto, boletines informativos. Adiós, Segarra, un abrazo.
Chao, chao.
Adiós, Pilar, gracias.
Adiós.
No se ven todavía, que no hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
A ver qué pasa por la cabeza de Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, necesitamos un campo atrás. Me explico. En un rato, Real Madrid-Valencia, baloncesto. En fútbol ya se jugó y contigo empezó todo. Necesitamos un campo atrás. 39 minutos 58 segundos, campo atrás y triple ganador de Jaycee. Sí, sí, sí. El pueblo lo espera. Hágase. Campo atrás. Sí, ya.
Gracias, Guas. Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.